Lo primero de todo, daros la bienvenida a los nuevos que venís por primera vez al monasterio, que supongo que para vosotros será una experiencia nueva y esperamos que sea gratificante, es decir, que os dé la gracia de Dios. ¡Uy, qué bien! Como me trae la hermana un poquito de agua, con vuestro permiso. Bueno, la charla que vamos a dar esta mañana está preparada desde hace tiempo, con mucha oración, con mucha penitencia por mi parte, y espero que nos ayude a todos. Hay una dificultad inicial, que es que hay algunos que venís nuevos, y entonces a lo mejor empezamos a explicar cosas que no entendéis nada. Y otros estáis ya un poquito más adelantados y hay que recordaros cosas que a lo mejor se han quedado un poco olvidadas. Entonces para mí supone pues una doble dificultad. Pero ya dará el Señor la gracia para que sepa hacerlo bien y sepa dejaros una serie de cosas suficientemente claras para que los que ya vivís el carisma cisterciense como laicos, progreséis en él. Los que lo empezáis a conocer un poquito, pues os sintáis más atraídos. Y vosotros, los que venís por primera vez, pues por lo menos empecéis a sentir curiosidad, una santa curiosidad. ¿Por dónde empezamos? Todo carisma en la vida de la Iglesia es un don del Espíritu Santo que la Iglesia acoge después de hacer un discernimiento, y lo acoge como un regalo que viene de Dios. El carisma cisterciense ya tiene más de 1000 años de vida. Y en principio, el carisma cisterciense estaba orientado solamente a la vida monástica. Y así es como se ha ido viviendo a lo largo de la historia durante 1000 años, que es todo una larga tradición y una riquísima experiencia de vida espiritual. ¿Pero qué sucedió? El Papa San Juan Pablo II, porque ahora hay que decirlo completo, pues al inicio del año 2000, con el centenario de la fundación de Cister, lanzó una de esas ideas que a veces el Espíritu Santo suscita y que no sabemos muy bien hacia dónde pueden llevar, pero que las lleva el Espíritu Santo, porque es Él el que las suscita. Y San Juan Pablo II, viendo la riqueza espiritual, mística, de la tradición de Cister, que está recogida en la experiencia de la vida monástica, lanzó la idea de que los laicos podían enriquecerse de esa espiritualidad. Ahora, en principio parece chocante, porque ¿cómo unos laicos pueden enriquecerse de una espiritualidad que es propiamente monástica y que está dirigida para los monjes y para las monjas? Y sin embargo, como venía del Espíritu Santo, pues esa gracia fue acogida. Y fue acogida de una manera como no preparada, no organizada, no prevista por nadie. Y en todo el mundo empezaron a surgir pequeñas comunidades de laicos que querían vivir la riqueza del carisma cisterciense dentro de su propia vocación como laicos en medio del mundo. Y empezaron a llamar a las puertas de los monasterios. Y claro, los monasterios encontraron con que alguien estaba llamando, queriendo vivir una cosa que además para los mismos monasterios resultaba absolutamente nueva. Nueva para los monasterios y nueva para los laicos. Así es como muchas veces el Espíritu Santo suscita determinadas realidades que Él quiere para un momento de la historia. Bueno, ahí fueron sucediendo toda una serie de acontecimientos hasta que digamos que esa realidad ha empezado a cuajar en una serie de comunidades cistercienses, laicas, adheridas a los diversos monasterios y que llamaron a la puerta pues de la misma orden cisterciense. Y en un capítulo general se examinó el tema y se dio la aprobación, con lo cual los laicos cistercienses ahora son una rama dentro de la misma orden cisterciense. Eso quiere decir que la Iglesia, a través de la orden, ha acogido ese carisma, que de alguna manera el que lo suscitó, el que lo lanzó con una llamada católica universal, fue el propio San Juan Pablo II. Y esto ha ido dando una serie de frutos. Habiendo recorrido un camino en el que ya se van concretando determinadas realidades, porque hay una experiencia que se va discerniendo a la luz del mismo Espíritu Santo, y entonces van quedando una serie de realidades con las que se está conformando la figura de un laico que vive la espiritualidad de Cister en medio del mundo, de su trabajo, de sus ocupaciones, de su propia realidad. Bueno, nosotros hemos ido haciendo como comunidad laica cisterciense, y digo nosotros porque yo, de alguna manera, el Señor ha querido que estuviera metido en este viaje espiritual desde el principio. Entonces hemos ido haciendo una serie de pasos y hemos ido recogiendo una serie de experiencias que luego se han ido discerniendo por parte de la comunidad del monasterio, por parte de los mismos laicos, los que empezaron desde un principio, los que se han ido incorporando. Y entonces, de alguna manera, ya tenemos una fisonomía, un rostro, y hemos ido aprendiendo una serie de cosas de ese camino realizado, en el que hemos tenido que estar atentos a la acción del Espíritu Santo y examinando nosotros nuestro propio corazón para ver cómo íbamos recogiendo las gracias propias del carisma cisterciense y cómo luego se podía llevar a la práctica la vida concreta, porque no se trataba de teorizar, de escribir un libro, sino se trataba de llevar a la propia vida un misterio de gracia y de amor que el mismo Espíritu Santo suscita en la Iglesia para enriquecer a la Iglesia y para comunicarle una serie de bienes que luego tienen que ser vida para la santificación de todos los miembros de la Iglesia. Bueno, ¿qué hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo? Como veis, os he hecho un pequeño resumencito muy, muy breve, ¿eh? Porque si me entretengo en todos los detalles, no salimos de aquí en una semana. No, solo he hecho poner un contexto, nada más. Ahora voy a recoger, digamos, los núcleos de lo que hemos ido aprendiendo. No todos, me voy a centrar en unos cuantos. Si hay alguna cosa que los nuevos, muy nuevos, muy nuevos, pues no entendéis, pues luego lo preguntáis a mí, o a los laicos cistercienses, o a la madre abadesa, que para eso es la que más sabe de estas cosas, entre vosotros. ¿Qué hemos ido aprendiendo? Lo primero es captar cuál es el centro del carisma cisterciense. Las mismas constituciones y la regla de San Benito nos lo señalan claramente. Son dos realidades bien sencillas, pero que desde ellas brota toda una manera de vivir. ¿Cuál es la primera? La búsqueda de Dios. Muchos de los laicos que habéis venido al monasterio no buscabais una comunidad laica cisterciense, ni siquiera tenéis noticia de que existía. Muchos habéis venido porque había un deseo de encontrarse con Dios en un lugar donde realmente me daba cuenta de que lo podía encontrar, porque en medio del mundo no está precisamente la cosa para que me hablen de Dios. Y a veces las mismas comunidades católicas, en las parroquias o en diversos sitios, pues como que no acaban de mostrarme el rostro de Dios. Y entonces, viniendo aquí, a veces ni sabiendo por qué, aterrizando en este monasterio, compartiendo la vida del monasterio, con la oración, el silencio, la celebración de la misa, pues resulta que surge dentro de nosotros un deseo de Dios. Eso es el corazón del carisma cisterciense. ¿Qué hacen las monjas aquí? Buscar a Dios. todos los días. ¿Qué hace un laico cisterciense? Busca a Dios en medio de su realidad concreta, porque en el corazón hay un deseo cada vez más ardiente de ese conocimiento y de ese amor de Dios. Luego hay una segunda realidad que está en el corazón del carisma cisterciense. El que desea a Dios y le busca, ¿qué es lo que quiere? Quiere la comunión con Él, la unión con Dios. Y de esa unión con Dios brota la experiencia de lo que es el misterio de la comunión. Porque al entrar en la relación con Dios, entramos en la relación con el Dios vivo y verdadero que se nos ha revelado en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha muerto y ha resucitado por nosotros, y que nos da el Espíritu Santo para que tengamos la experiencia de Dios. Y entonces entramos en comunión con la misma vida de comunión de las tres divinas personas, y con la experiencia del misterio de Dios, tal y como nos lo describe San Juan en la primera carta. Dios es amor. Es comunión de amor entre las tres divinas personas. Pero esa búsqueda de Dios, que la hago personalmente, no la hago solo. La hago con mis hermanos en el interior de la Iglesia, formando una comunión de vida. Por eso el monasterio, las monjas, todas ellas en comunión, buscan a Dios para unirse con Él. Y en la unión con Dios y en la experiencia de Dios, encuentran la fuente para la comunión entre ellas. Por eso, ¿cuál es el corazón del carisma cisterciense? La búsqueda de Dios, que brota del deseo de Dios para unirse con Él y hacer la experiencia de Dios en la experiencia de la comunión con los hermanos. Resumiéndolo con una frase que es propia de Cister: los pobres de Cristo que viven en la caridad. Y la caridad es el misterio de la comunión entre las tres divinas personas, que nos hacen participar de su misma comunión y que nos hacen experimentar la comunión entre nosotros. En definitiva, lo que es el centro de la vida cristiana. No puede ser de otra manera. Amar a Dios y amar a los hermanos. Bueno, puesto este núcleo, que es de donde parte, de donde partió desde la primera persona que en nuestra comunidad laica comenzó, que fue Alberta, y de los demás que han ido incorporándose, ¿qué buscaron en el monasterio? ¿Buscaron un sitio donde solucionar sus problemas económicos? Bueno, para eso hubieran podido ir a Cáritas parroquial, ¿no? Buscaban a Dios, a veces de manera como no sabiendo muy bien qué. Y buscaban una experiencia de la vida, de la comunión, en la caridad, que también estaba como un poco indefinida. Pero partiendo de ese punto, que a lo mejor es lo que está en vuestro corazón, los que habéis venido por primera vez, de una manera poco consciente: quiero encontrarme con Dios, quiero tener una experiencia de Dios, quiero vivir mi vida cristiana con más autenticidad, desde lo que es la verdad de la vida cristiana. Pues aquí encontraron en el monasterio esa realidad, y no porque se les dio una conferencia, ni porque se les dio unas charlas, ni unos debates, no, porque lo vieron plasmado en una comunidad concreta, el mismo monasterio, que con sus debilidades humanas estaba haciendo presente el misterio del Dios, que es tres divinas personas, que vive en comunión de amor y que crea y suscita una comunión de caridad cristiana que hace que exista una comunidad. Bueno, ante esa experiencia se empezó a hacer un camino que ha ido siguiendo unas pautas. ¿Cuáles son esas pautas? Una primera: la gradualidad, es decir, la experiencia se va haciendo de grado en grado. Lo mismo que hace unas novicias. Ah, tenemos aquí unas novicias y tenemos también otras que han venido para hacer una primera experiencia en el monasterio. ¿Se les presenta la riqueza de la vida monástica? Sí. Pero ellas van desde donde están y irán haciendo esa experiencia de manera gradual. ¿Qué significa que la van haciendo de manera gradual? ¿Que no participan de toda la riqueza del monasterio? Sí, porque están llamadas a guardar el silencio, igual que las demás hermanas. Y de vez en cuando se les olvida, pues alguna hermana o la madre abadesa le dice: «Es un momento de silencio». Y se lo dice así en voz baja. ¿Para qué? Para que vayan entrando en la experiencia del silencio, para buscar a Dios que me habla. Claro, todo eso no se aprende en un día. Se va aprendiendo en un camino que va acompañado con el tiempo. Y en ese camino cada uno va experimentando en su corazón una serie de gracias que va aprendiendo a descubrir, por las cuales va conociendo que Dios me llama a vivir esta experiencia monástica cisterciense, en el caso de las que están ahí sentaditas esperando algún día ser monjas, y en los laicos aprendiendo en el monasterio lo que luego van a tener que intentar vivir en medio del mundo, con sus dificultades. La experiencia de Dios y la comunión, la búsqueda de la unión con Él. Y eso que se va haciendo de manera gradual, pues el Espíritu Santo nos fue haciendo comprender que tenía que seguir una serie de pasos. ¿Y cuáles son esos pasos de manera resumida? Pues hombre, la primera vez que viene uno aquí al monasterio, como es vuestro caso, pues nos decimos: ahora mismo haceros laicos cistercienses. Ni lo sabéis vosotros, ni lo sabemos nosotros, tendréis que enteraros. Os lo tendrá que decir Dios si lo quiere, porque es una gracia. Entonces os invitamos, ¿para qué? Para daros a conocer la vida del monasterio, también los laicos que participan de la riqueza de ese carisma. Y Dios dirá. Si dice, ya os enteraréis. O es que yo no me entero mucho, pues limpia el oído, que a lo mejor lo tienes un poco taponado. Y para eso pues pregunta, pide ayuda al sacerdote, que normalmente se cuida de vosotros, que en este caso soy yo, a la madre abadesa. Dios irá haciendo el camino, como lo ha hecho con cada uno de vosotros, como Él quiera. ¿Eso qué supone? Que os recibimos en casa, os recibimos con todo el cariño, con toda la capacidad que tenemos de ejercitar la caridad cristiana. Os recibimos con la hospitalidad propia del monasterio, que las monjas viven cotidianamente y que los laicos participan de alguna manera, porque ellos ya no solo son huéspedes, también de alguna manera han de ser hospederos. Porque es un ejercicio de la caridad recibir a la persona que llama al monasterio, viendo en él la presencia de Cristo y atenderlo como al mismo Jesucristo. Bueno, esperamos que vuestra primera experiencia en este sentido haya sido buena. Espero que los hospederos laicos se hayan comportado. Si no, luego os leo la cartilla. Bueno, claro, en esa relación de amistad va surgiendo una comunicación de los bienes del monasterio, que ya no solo son de las monjas, sino también de los laicos, porque ya están incorporados a la comunidad. Ellos lo viven con su propio modo de laico y las monjas con el suyo propio monástico. Pero la riqueza del carisma es de todos. Entonces el que va viniendo y va, se le va comunicando esos bienes, puede sentirse atraído por la presencia de Dios, por la oración litúrgica, por el clima de silencio, de soledad, de comunidad, que todo invita a buscar a Dios y a tener una experiencia de un encuentro con Él. Y entonces entonces puede querer seguir caminando, porque empieza a sentir cómo Cristo le llama a participar de esa riqueza del carisma cisterciense. Y entonces va haciendo unos pasos, discípulo, apóstol, oblato. ¿Por qué no os explico los detalles? Porque no os hacen falta para nada. Si queréis enteraros, llamar a la puerta. Aquí, cuando las hermanas han venido al monasterio, lo primero que han hecho es llamar a la puerta, como dice la regla de San Benito. Y entonces dicen, pues me parece que el Señor me llama a ser monja. Ah, muy bien. Entonces la madre la escucha, le da cuatro explicaciones, y dice, pues bueno, ven y haz una experiencia. Y hace una experiencia. Y dice, ah, pues sí, parece ser que sí, que esto va conmigo y que es lo que el Señor quiere de mí. Ah, muy bien. Pues nada, márchate a casa, te lo repiensas, y si no llama a la puerta, no la vamos a ir a buscar. Tiene que volver a llamar a la puerta. Y entonces veremos si su vocación es real, verdadera, auténtica. Porque aquí no andamos buscando a gente para que se añada al grupo y seamos más. Nada de todo esto. Aquí lo que hacemos es descubrir si esa persona está siendo llamada por Dios para vivir esa gracia, ese camino. Y entonces cuando entre ya se irá enterando de los pasos que ha de dar. ¿Y cómo se entera? Hombre, un día lo lee en la regla y lee cuatro cosillas y dice, ah, sí. Y nosotros decimos, ah, no. Mientras no hagas la experiencia, porque esta es la segunda gran realidad. Aquí las cosas no se aprenden porque se leen en un libro. Se leen en un libro porque la experiencia se ha hecho y se ha recogido en ese libro. La regla, las constituciones, pues los textos de los laicos cistercienses. Pero tú tienes que hacer la experiencia, porque si no la haces, eso es letra muerta. Es letra que nos guía, pero el que no hace la experiencia en el espíritu no sabe de qué va. Lee bien, ya está. Y lee sin entender, hasta que no hace la experiencia. Por eso, ¿cómo vamos avanzando en ese camino en el que vamos pudiendo sentir que Dios nos llama a vivir el carisma laico-cisterciense? Porque vamos haciendo una experiencia del carisma y vamos aprendiendo a vivirlo. Y en el aprendizaje de ir viviendo el carisma cisterciense vamos descubriendo las riquezas del misterio de Dios, de su amor y de cómo quiere hacernos vivir en esa comunión de amor en la comunidad. Bueno, así que fijaros, importantísimo, ¿eh? Aquí va a entrar alguien como laico cisterciense porque un día leyó un anuncio en la prensa. No. No vamos a publicar ningún anuncio en la prensa. Es que un día aterrizó aquí en el monasterio porque vio una cosita en la página web. Aterrizó en el monasterio. Hay muchos que han venido a pasar unos días, se han hospedado, les hemos atendido con mucha caridad. A lo mejor coincidía que yo venía para darles una charla a las hermanas, he comido con ellos y dicen, ¡ay, qué cura más simpático y más majo! Muy bien. Y no han vuelto. Y yo no me he preocupado de llamarles. Y las hermanas, las monjas, tampoco. Si vuelven a llamar y vuelven a pedir pasar unos días porque quieren tener unos días de retiro, muy bien. No, nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe y se sirva de lo que Él quiera. Entonces cuando la persona empieza a manifestar como esa que llama a la puerta del monasterio porque quiere ser monja, pues nosotros decimos, muy bien, habla. Y escuchamos. ¿Qué escuchamos? La voz del Espíritu. Él nos dice unas cosas, nosotros intentamos descubrir detrás de ella la voz del Espíritu. ¿Para qué? Para ver si tiene un deseo de buscar a Dios, de hacer una experiencia más profunda de la vida cristiana, del misterio de la caridad, de la comunión. Y en cuanto empezamos a notar algunos de esos signos, entonces le abrimos la puerta. ¿Para qué? Para que haga empiece a hacer la experiencia. Una experiencia que si es de Dios y él va correspondiendo a la gracia que Dios le da, pues resulta que es que le va a durar toda la vida. Las monjas la siguen haciendo. Los laicos cistercienses espero que los sigan haciendo, porque si se han parado hay que darles un empujón para que sigan caminando. Y vosotros que venís, nuevos, ya veremos. ¿Hay prisa? Ninguna. Ninguna. Lo cual no quiere decir que las monjas digan, ah, como no hay prisa, me siento en el coro y no muevo el punto suspensivos. No, no, no. Sal del coro y mueve los puntos suspensivos, porque hay que seguir caminando. No te puedes parar. O es que yo me gustaría quedarme como novicia de primer curso. No, no, hija, no. Si quieres seguir siendo novicia de primer curso, ahí tienes la puerta. Deja el monasterio. Porque ya llevas 3 cursos haciendo de novicia de primer curso. Llega un momento en que hay que dar un paso más. Porque si tienes la verdadera experiencia, el mismo Dios que te da la gracia de desearle, te mueve a buscarle. Y nadie le busca sentado, puntos suspensivos. No, no, hay que caminar. Caminar detrás de Jesucristo. Bueno, esta experiencia, ¿cómo la aprendemos? En Cister no existe un modo racionalista de educar. Esto es propio de nuestra época, del siglo XIX, del siglo XX y arrastrándolo todavía al XXI. ¿Cómo se enseña a la gente? Con una pizarra. Va a la escuela y se le enseña una serie de cosas. Se las mete aquí en la cabeza y luego, ¿qué tienen que ver con su vida? Nada. Nada. Yo todas las matemáticas que he aprendido ya no me acuerdo de ellas. Me gustaban muchísimo. Han formado mi inteligencia y lo agradezco. Pero no las uso para nada. Menos sumar y restar, multiplicar muy poco. Pero no digo nada una ecuación de segundo grado o los cálculos matriciales. Me encantaba hacerlos. Era un juego divertido. Pero no me sirve para nada. No, aquí la educación es haciendo la experiencia, contagiándote, como una especie de ósmosis. El monasterio tiene todo un ambiente en el que las cosas te entran por la piel, respirándolas, viéndolas, escuchando. Es decir, a través de toda tu realidad corporal. Haciendo la experiencia del silencio, del servicio a los hermanos, de la hospitalidad, haciendo la experiencia de pedir perdón, de perdonar al hermano, de amarle en concreto, no en teoría. ¿Y eso cómo lo aprendes? Viéndolo en los demás, los que llevan un camino más adelantado, pues te van dando ejemplo con su compostura, con su manera de vivir en el monasterio, con su alegría, con su paz interior. Y entonces tú te vas dando cuenta y hay una experiencia de Dios. Y si Él guarda el silencio, ¿por qué no le voy a preguntar por qué importa tanto el silencio? Entonces a lo mejor te responde con esas respuestas propias de la tradición monástica. Sentencias breves. Pues porque Dios me habla, punto. ¿Me podrías explicar un poco más? Pues sí, como eres novato, te lo explico. Pero al que va haciendo la experiencia ya no hace falta explicárselo. Os pongo un ejemplo. Yo el primer día que tuve que confesar a alguien sentándome en el confesionario, hombre, me habían explicado un poco qué tenía que hacer, claro. Porque si os imagináis que me siento y llega el pobre penitente y le digo, mira, es que en la clase de sacramento de penitencia no me explicaron nada. ¿Qué hago yo con él? Hombre, algo me dijeron. Claro, pero la primera vez que tuve yo que confesar, todo eso estaba ahí. Pero tuve que hacer yo la experiencia. La experiencia de cómo recibir a un penitente, cómo escucharle. Es gracioso porque uno de mis directores espirituales contaba que la primera vez que se sentó a confesar, pues claro, le vino uno de sus profesores de moral y se puso de penitente. Y entonces a él le entró todos los miedos del mundo, porque además era un profesor que examinaba. Ahí pensó, ay, me va a examinar. Y el otro empezó a decir sus pecados, claro. Y estaba con tanto susto que cuando acaba el otro le dice, ¿me los puede repetir? No estoy enterado de nada. Y era la primera lección que les había dado el profesor de moral, diciéndoles, cuando venga un penitente no le hagáis repetir los pecados. Y claro, dijo, un susto y una condena. Y el otro le miró así muy serio y dice, bueno, por esta vez pase. Pobre hombre, lo contaba con mucha gracia. Pues claro, todos nos ha pasado. Porque vamos aprendiendo dejando que las cosas nos entren. Por comunicación, a través de los sentidos. Y entonces vamos recogiendo una experiencia de algo que no sabemos lo que es y que no hemos experimentado nunca. En el mundo en el que vivimos, qué poca gente guarda el silencio. Qué poca gente, digo entre los cristianos, hacen una oración constante. No un día de oración, no, una oración continua, constante, en la que aprenden a escuchar a Dios, su palabra, a guardar silencio para meditarla en el corazón. Todo eso aquí lo enseñamos por ósmosis, por contagio, porque te va entrando a través de todos los sentidos y luego se va interiorizando hasta que forma parte de ti. Claro, todo esto, como no lo hacemos con unos libros ni con unos esquemas de pizarra, sino que lo vamos haciendo con una experiencia, hay que ayudar a que la persona haga esa experiencia y la vaya entendiendo, porque al principio no entiende lo que está viviendo, y por eso animamos a que hablen con el sacerdote, a que hablen con Madre Ana. ¿Para qué? Para ayudarle a descubrir cómo Dios está actuando dentro de él, no solo cómo las cosas le van entrando en su interior, sino cómo el Dios que ya está dentro de ti está moviéndote. ¿Para qué? Para que consientas recibir los dones que te quiere dar. Y entonces van cayendo las cosas que dificultan el encuentro con Dios y van apareciendo las riquezas esenciales que giran alrededor del carisma cisterciense y que no podemos dejar, porque si las dejamos no entramos en el corazón del carisma. Bueno, y todo esto lo hacemos en una experiencia en la que el que hace esa experiencia conoce a Dios y también se conoce a sí mismo. Esto es fundamental en la experiencia cisterciense. No conoces a Dios si simultáneamente no te conoces a ti mismo. Y no te conoces a ti mismo en tu verdad si no conoces simultáneamente a Dios, porque aquí estamos en una relación de conocimiento y amor, en un diálogo en el que tengo que aprender a hablar con Dios tanto como a escuchar a Dios, y tengo que aprender a que Dios me habla tanto como vaya creciendo mi capacidad de escucharle. Y si no se da esta relación, este diálogo, esta comunicación íntima, personal, de mi riqueza con mis pobrezas y miserias y de toda la sobreabundante riqueza de Dios que me quiere hacer partícipe de sus dones, de su vida, de su luz, entonces no hay comunión. Porque la comunión se da cuando hay comunicación personal de la persona y de todos sus bienes, y en nuestro caso también de nuestros males, los sufrimientos, las penas, las tristezas, las heridas que llevamos en nuestro corazón y que a lo mejor no se han curado o no hemos conocido o sabemos que están pero no las entendemos. Bueno, todo eso es un camino, un camino de experiencia que nos hace descubrir al Dios vivo verdadero y al hombre en su verdad. Por eso, toda la experiencia cisterciense es una experiencia espiritual para conocer a Dios y conocerme a mí mismo. Y esto lleva toda la vida. Bueno, cuando va surgiendo esto, entonces aparece una tercera realidad. ¿Y cuál es? Que alrededor del carisma hay toda una serie de valores, de bienes cistercienses. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es la persona que busca a Dios, yo que busco a Dios, y Dios que me busca a mí. Y en ese encuentro me doy yo con mis riquezas y mis pobrezas, y se da Dios con sus riquezas y la sobreabundancia de ellas. Y entonces me doy cuenta de que alrededor del carisma hay toda una serie de realidades. Algunas ya os las he ido insinuando: la soledad, el silencio, la vida de comunidad, el ejercicio concreto de la caridad al prójimo, la hospitalidad, la lección divina, la liturgia, la celebración eucarística, los momentos de estudio, de meditación, todo. Claro, en las constituciones, si cogéis las constituciones de las hermanas y las miráis así, dice 100 y pico puntos. Dice, ¡ah, cuántas cosas hay que vivir! No, si no es cuántas cosas hay que vivir, es que haciendo la experiencia me voy dando cuenta de que todo eso es para que el núcleo de la experiencia del encuentro con Dios crezca, se desarrolle y se preserve. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo de mi vida como sacerdote. Si yo no cuido la oración, mi encuentro con Cristo, sacerdote, en la oración, cuando voy a predicar, puedo predicar lo que he leído en un libro. ¿Sabéis lo que le queda a la gente? Esto, un cero. Y luego empiezan, qué rollo, qué pesado, a ver si se calla. Otro cero para ellos, claro, porque su mala disposición no les hace acoger por lo menos el contenido de la verdad. ¿Cómo llego yo al corazón de las personas cuando predico? Porque todo lo que predico es fruto de una larga oración con Jesucristo, pidiendo gracia, haciendo penitencia para que las personas que tienen las resistencias en su corazón, pues esas resistencias caigan. ¿Cuál es mi experiencia como sacerdote? Que la gente se acuerda de lo que yo he predicado y yo no me acuerdo de lo que he dicho. El otro día viene una persona y dice, ¿sabe qué, padre? Aquello que dijo usted, digo, tú sabrás lo que dije, pues yo no me acuerdo de nada. Pues es que me ha servido en este momento. Digo, ah, muy bien, dale gracias a Dios. Y me dice que era. Y yo me quedo con una cara como diciendo, ¿yo dije eso? No me acuerdo. Pero el don de Dios ha entrado en su corazón. Bueno, pues es esto. Si hay un valor cisterciense, si hay un bien que brota de ese deseo de Dios, de esa búsqueda de Dios para tener una experiencia de Dios y vivir en comunión, está brotando de esa raíz y al mismo tiempo la está protegiendo. Si no cuido esos bienes, pierdo el núcleo, el corazón. Bueno, aquí es bonito todo esto. Os está interesando, ¿eh? Se os ve en la cara. Vosotros tenéis cara de aburridos. ¿Por qué será? Bueno. Entonces vamos al cuarto. ¿Dónde aprendemos todo esto? Un laico cisterciense no puede aprender todo esto en medio del mundo. Porque si llama a la puerta de su trabajo, le van a hablar de todo esto. O sea, cuando va al trabajo, le dice el jefe, ¿sabes qué? que tú vienes a trabajar aquí porque tienes un deseo de Dios y buscas a Dios y quieres tener una experiencia de Dios para vivir en comunión con Él. Entonces, ¿eso no te lo dice? ¿Lo vas a encontrar llamando a la puerta de una parroquia? Hombre, si vienes a donde yo estoy, a lo mejor sí. No, ¿dónde lo vas a encontrar? En el monasterio. Por eso de vez en cuando tenemos unos encuentros intensos, son 3 veces al año, tampoco es para tanto, en los cuales venimos ¿a qué? A llenarnos de toda esa riqueza para luego intentar vivirla como podemos, contando con la gracia de Dios, que no deja de acompañarnos, y favoreciendo algunas condiciones externas, algunas, no todas. Y en esa experiencia nos vamos dando cuenta de que en medio de tanta dificultad y de tanta lucha, resulta que el Espíritu Santo sí que mantiene vivo el fuego que Él ha encendido en nuestro corazón, porque no hemos venido aquí por nuestro propio pie. Es el mismo Espíritu Santo el que nos ha traído, y es Dios mismo el que nos llama. Y cuando sentimos esa llamada, respondemos abriéndonos a un camino para hacer una experiencia del amor de Dios. Entonces el monasterio lo cuidamos de manera especial. El monasterio es la casa donde Dios vive con sus hijos para encontrarse con ellos. Y todo en el monasterio, todo, el espacio y el tiempo está ordenado ¿para qué? Para que desee a Dios, busque a Dios, me encuentre con Él, tenga experiencia de comunión, de unión con Él, y desde ahí haga la experiencia de la comunión fraterna con mis hermanos. Entonces, en el monasterio hay espacios. Espacio para comer. Las hermanas es el refectorio. Para los laicos es el locutorio, que se ha convertido en un comedor. Hay espacio para la oración, el coro, porque somos cuerpo. Aquí no teorizamos, aquí experimentamos. ¿Qué hago en el refectorio? Experimentar cómo se come con los hermanos, como los niños comen con la familia. ¿Para qué? Para no hacer guarradas, que es lo que hacen los niños cuando empiezan a comer. Los niños pequeños hacen cochinadas y se divierten. ¿No os habéis tirado las migas de pan unos a otros cuando erais pequeños? Pues claro, y están los padres y dicen, deja de hacer eso, y el otro insistiendo. No, en el refectorio estamos para experimentar qué es la caridad fraterna cuando comemos compartiendo el mismo pan, porque es el mismo pan el fruto del trabajo común. Hay un espacio para el trabajo. Hay un espacio para la soledad, mi celda. Hay un espacio para la lectura en común. Pues ese sitio donde las hermanas se juntan para leer la palabra de Dios, algún libro de espiritualidad, y lo hacen en común. Porque todo eso es caridad. Caridad es el silencio, caridad es la oración del coro, caridad es celebrar la Eucaristía, caridad es comer juntas. Caridad es servirnos unas a otras. Caridad es tener cuidado a la celda. Caridad es todo el monasterio. ¿Lo vais captando? Bueno, entonces los laicos cistercienses también tienen unos espacios y unos tiempos que están llamados a ser ellos los primeros que los cuiden. Entonces, por ejemplo, vosotros venís nuevos, bienvenidos. Entonces tenéis unas ganas de contar la alegría que sentís al haberos acercado al monasterio. Ay, aquí se nota una paz que no hay en el mundo. Claro, tienes ganas de soltarlo por la boca. Y es normal, claro. Y entonces, pues, vienes al coro y empiezas a explicarlo. Entonces uno de los laicos veteranos te dice, no, aquí no es el sitio. Porque es que no es el sitio. Pero es que tengo tanta ansia. Si tienes tanta ansia, nos salimos los dos fuera del coro, allí paseamos un ratito y me lo cuentas y yo te lo escucho, porque estoy haciendo la caridad contigo. privándome de estar este tiempo en el coro para hacer oración. Porque lo que prima es la caridad, pero la caridad bien entendida. La caridad no consiste en que las monjas dejen de ser monjas para que nosotros seamos laicos cistercienses. No. Las monjas que sean monjas. Los laicos cistercienses, laicos cistercienses. Y los nuevos, os vais enterando y si Dios os llama, ya responderéis. Pero nosotros todos cuidamos el monasterio, la experiencia que hacemos en la casa de Dios. Porque así es como en concreto aprendemos a vivir el carisma cisterciense. Que luego cuando nos marchemos del monasterio, las hermanas se van a quedar, nosotros vamos a tener que hacer lo que podamos. Entonces me buscaré mi tiempo de silencio como pueda, me buscaré un espacio donde estar en soledad y poder leer la palabra de Dios, aunque sea de manera furtiva, porque enseguida va a venir el jefe a reclamarme en el trabajo, y ahí aprenderé en el trabajo a hacerlo con caridad, soportando al compañero que es un plasta, y llamándole. Bueno, todo eso lo iré haciendo. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué? Día a día vayamos creciendo en la conversión. Con lo cual no nos podemos detener en el camino. Hay uno que empezó como amigo y dijo, me siento llamado, voy a dar el paso de discípulo. Y pasan 4 años, 5 años, es que no da el siguiente. Pues chico, o no correspondes a Dios, o te has equivocado de elección. Vuelve a discernir. Pero no te puedes quedar parado en el camino. No podemos tener novicias eternas. Hemos de tener monjas. ¿Y las monjas? Cuando ya lo han hecho, ¿ya se pueden parar? No. Uy, lo que les queda. ¿Y yo me puedo parar que ya soy cura? No. Tengo que asemejarme a Cristo sacerdote. Anda, que no me falta para parecerme a Cristo sacerdote. ¿Y cuándo llegaré? Pues cuando me muera. Así que hasta que me muera, caminando, siguiendo al Señor, convirtiéndome. ¿Para qué? Para hacer una experiencia mayor del misterio de la comunión con Dios y con los hermanos. Bueno, concluyendo, hoy tenemos pues nuevos hermanos que nos visitan por primera vez. ¿Qué es lo mejor que les podemos dar? Pues nuestra fidelidad a nuestra identidad como monjas del Cister, como laicos cistercienses. Y si les damos esa fidelidad, entonces les damos la riqueza del carisma. Que no hace falta explicárselo. Alguna vez habrá que explicarles alguna cosa. Lo primero que tienen que hacer es olerlo, verlo, oírlo, sentirlo, gustarlo, tocarlo. Porque en cuanto eso empieza a entrar por los sentidos, algo suscitará Dios dentro. Pero si lo que ven en nosotros es que cuando nos toca guardar el silencio, los primeros que no callamos somos nosotros, entonces cuando les hablemos del silencio para escuchar la voz de Dios, hombre, es una deficiencia humana, sí, que vamos procurando corregir, purificar. Bueno, os pongo un detalle sencillo y con esto concluyo. Cuando empezamos a hacer la experiencia, pues era normal que las hermanas estaban viviendo algo nuevo. Aquí no ha habido nunca en Cister una comunidad laica. Entonces era normal que las hermanas, al principio, buscaran acoger a los laicos que empezaban a llamar a la puerta con especial cariño y signos de ese aprecio y de ese cariño y de esa caridad. Y entonces entraban los laicos en el coro y empezaba el desfile. Iban corriendo de una hermana hacia la otra a saludarla. La comunidad que hizo con caridad acogió eso hasta que ya había un número suficiente de laicos. ¿Y quiénes tenían que hacer la acogida? Los laicos. Y entonces, con buen criterio, Madre Ana y la comunidad dijeron, esto ahora lo vamos a dejar de hacer, porque el coro no es el lugar para esto. ¿Dejaron por eso de amarnos? No. Lo que hicieron es pasarle el testigo a los laicos, que es a los que les corresponde tomar nota. Entonces, lo mismo que se ha hecho con eso, vamos a empezar a hacerlo con otras cosas. Ahora, los que tenéis que haceros conscientes del don que Dios os ha dado y de que sois portadores de un carisma que podéis comunicar a los demás, sois los mismos laicos cistercienses. Por eso, ¿cómo cuido yo toda la riqueza del carisma cisterciense que ya he empezado a conocer? La cuido en sus detalles, en sus pormenores, para que luego, cuando alguien venga y llame a la puerta y vea, un laico cisterciense pueda decir: qué bonito es vivir esto, ¿podría yo vivirlo? Pero si nosotros descuidamos esos detalles, entonces les privamos a ellos de conocer esos bienes. Y además se va deteriorando la riqueza del carisma cisterciense. Bueno, espero que os haya servido de ayuda a todos. Me he alargado un poquito más de lo que yo pretendía. Y que ayude a los que ya lleváis un tiempo y a los que venís nuevos. Siempre me tenéis a vuestra disposición. Ahora atenderé a los que buenamente pueda, porque luego me tengo que marchar enseguida. Pero a los que venís de Madrid, pues pedirle a Mari Carmen, que tiene mi teléfono, que os lo dé. Y entonces me llamáis y me decís: padre, ¿qué soy? Ah, sí, sí, sí. ¿Podría hablar con usted? Y la puerta la tenéis siempre abierta para todo lo que necesitéis.